O sea, hace 21 años era 2001 y el riesgo país era 1874. Me acuerdo porque era todos mirábamos el riesgo país en ese momento, finales de la Rúa, y era el récord. Entonces yo decía, este chico la va a bajar. Gastoncito lo baja. Y lo bajó 2 días. Y después, ¡pum!
Es como Massa.
Lo que te iba a decir, no nos ilusionemos por 2 días que baje, porque andás a ver cómo sigue la historia. A ver, hablando de Massa, que es el apellido, el nombre propio del momento. Ojo, digo, yo les voy a decir algunas cosas positivas y otras cosas que me generan dudas del desembarco de Massa en un lugar central del gobierno. En principio hay algo que me alegra mucho, que es que, por un lado, el fin de semana pasado, todos los columnistas políticos, de una punta a otra, de arriba a abajo, de izquierda a derecha, de anti-K furioso a K negado, todos especulaban cuánto dura Alberto, si se delarruizó Alberto, etcétera, etcétera. Esa es la especulación del fin de semana. La especulación de este fin de semana es qué hará Massa. Entonces son cosas completamente distintas en términos de clima político. Un clima político contaba los días que le quedan al gobierno pensando ojalá llegue al final, y ahora hay otra expectativa de ver si Massa logra generar un clima o ganar tiempo o ganar algún tipo de generar algún tipo de escenario que sea más positivo. Lo segundo que fue bueno la semana pasada es que cayeron muy fuerte los dólares paralelos. Por supuesto, no cayeron a nivel previo a la crisis, pero cayeron fuerte. Y en ese sentido, dado como un alivio, como la sensación de, bueno, entonces, como mínimo, el efecto en inflación de lo que pasó...
¡Salud!
¡Salud!
El efecto en la inflación de lo que pasó en el último mes, por lo menos va a frenar. No digo que va a caer, pero no va a seguir habiendo una escalada producto de que el dólar sube, sube y sube. Claro, esto... que uno puede decir, che, qué bueno, llegó Massa, uno puede decir, bueno, un poco puede ser la expectativa de Massa, y otro poco puede ser que el dólar ya subió tanto que las empresas no compran dólares, los paralelos, porque dicen, mucho más no va a subir, y prefiero poner la guita en un crédito, en un plazo fijo, o lo que sea, porque ahora es el momento de irme del dólar, porque el dólar anda a saber cuánto tiempo pasa, y al mismo tiempo el gobierno subió la tasa de interés, con lo cual se hace más difícil. Imagínate que la tasa de interés está en 60%. A mí me decían que antes las empresas tomaban créditos para comprar dólares, porque si el dólar va a subir, yo tomo un crédito y lo devuelvo, y hice una diferencia con eso. Ahora, a 60%, habiendo subido el dólar, el cálculo es, che, estaba a 330. Si tomo ahora un crédito a 60%, en un año tiene que estar a 500. Estoy seguro que va a estar a 500. Bueno, por la duda, no compremos. Eso más Massa, por ahí, hizo que bajara el dólar. De cualquier manera, hay que seguir las cosas de cerca, porque hay un indicador que sigue siendo muy malo, que es que el Banco Central sigue metiendo reservas como si nada, y no tiene. Y no tiene para vender a este ritmo, pero creo que fueron 150 por día los últimos 4 días. Es un fangote de guita que se fue, y veremos cómo...
Sin ningún importador comprando. O sea, por eso relevancia al dato.
Todo trabado. Después está lo que decía Jairo, definía como el humo, y Balma definía como el ula-ula, función de Moria Kazán, de Massa, el plan ula-ula. Que vos te preguntás 3 o 4 cosas. Yo siempre me acuerdo, pero me quedo esas cosas de Loto que me quedaron grabadas, el plan primavera. Porque estaba cayendo el plan austral, el equipo era un equipo de primera, de los mejores economistas de Argentina. Cualquier macroeconomista te dice, Surruil, Canitrot, Machinea, Brotherson, Frenkel, eran, no sé, un quinteto de estrellas macroeconómicas, tipos que realmente entendían, y era de lo mejor del país. Habían hecho el plan austral les había servido durante un tiempo, y había estallado en la primavera de 1988. Y en ese contexto arman el plan primavera. El dólar volaba, bueno, típica situación en la cual las cosas no andaban. Entonces, Marcelo, me acuerdo que la mesa de economía estaba cerquita, y se acerca y le digo, ¿cómo la ves? Y me dice, imagínate que para el plan austral estuvieron un año trabajando, y acá estuvieron una semana y media. Bueno, en este contexto, Massa, vos decís, bueno, pará, ¿quiénes son los macroeconomistas? Los equivalentes a esto, o los de Cavallo, o los de Lavagna, o los de Kicillof, que vos tenías ahí un equipo muy compacto de pibes muy jóvenes que no los conocía nadie, pero cuando uno los ve desde acá, era una potencia eso, es decir, Kicillof, Álvarez Ajís, Arceo, Costa, Paula Español, era un equipo muy fuerte, muy consolidado, bancado desde la Casa Rosada, que salía a dar la pelea en todos los ámbitos. Bueno, hasta ahora no se ve equipo. La verdad que hasta ahora es cierto que hay algunos nombres que dan vueltas, que no está confirmado ninguno. Se dice que Gabriel Delgado va a ir a Agricultura.
Sí, me parece que ya no.
Ya no. Bueno, porque... por eso te digo, danzan nombres que tira el propio Massa y después se van cayendo los nombres. Matías Tombolini parece que va a Comercio Interior, ese sigue.
Sí, o Comercio Interior o Desarrollo Productivo, pero está en los que va a entrar.
En algún momento se habló, hoy en algunos otros medios dan por un hecho que de Mendiguren va a Desarrollo Productivo. Alguna gente dice que Mendiguren no quiere ser secretario después de haber sido ministro. Todas estas cosas pasan en un contexto donde vos ves los nombres y no ves los nombres. Entonces, él tenía una serie de economistas que él siempre mostraba como un economista de su equipo, Redrado, Peirano,
Labaña
hijo, y ahora echa a correr como si tuviera en su equipo Álvarez Ajís, pero la verdad que más allá del rol de cada uno históricamente con Massa o en el presente, ninguno está agarrando. Entonces vos decís, bueno, ¿y entonces cuál es el equipo? No, no el equipo de los que ocupan los ministros.
¿Qué es la cabeza del plan, decís vos, si es que hubiera?
La cabeza del plan y el equipo que lo va monitoreando, porque hay tipo que tiene que saber dónde puede explotar una bomba. Ahora te voy a dar un ejemplo de energía, que a mí me parece que tiene que ser especialista. Es muy importante, porque si no, te aparecen cosas que no sabes cómo hacer. Eso que vos contabas hoy, que cuando se va Guzmán, se va Raúl Rigo, yo no lo conozco a Raúl Rigo, el de la Secretaría de Hacienda, y varias personas del gobierno te dicen, vos dijiste primero acá, che, Raúl Rigo se fue con Guzmán, Raúl Rigo viene de Kirchner, después de Cristina, después de vuelve con Alberto y con Guzmán.
Sí, no se fue tampoco con Macri.
Con Macri estaría en un lugar más relegado, no era secretario de Hacienda, y bueno, ese tipo que sabe mover expedientes, sabe del día a día, del presupuesto, de las partidas, etcétera, y durante un mes no estuvo Rigo y no estuvo nadie. Ahora Massa tiene la sensatez de traerlo. Bueno, ese Rigo, hay en cada lugar del Estado hay alguien que sabe o que no sabe. Y lo más importante de esto es que no le están dando poder, porque uno ve tres reparticiones que están debajo de él, el clásico estilo kirchnerista, sí, te unifico el ministerio, pero tipo de abajo te los pongo yo. Entonces es lo mismo. Entonces vos decís, energía, ¿va a ser los cambios que corresponden? A mí me decían el fin de semana que iba ofreciéndole a distintas personas que sean secretarios de energía, y él me dice, bueno, pero me das toda la botonera. No, no, los Federico se quedan. Federico Basualdo, Federico Bernal, los hombres de Cristina en ese lugar, o de Máximo Kirchner, que son dos tipos claves en el desastre que tenemos por culpa de la política energética, pero ahí está Agustín Jerez, ahí está Darío Martínez, que decían que se iba, y parece que se va, pero no se sabe si se va. Y entonces, después en la FIP, el segundo lo había puesto él, se supone que iba a pasar al primer lugar, y no, Cristina puso a un hombre de ella, que es Carlos Castagneto, después de haber dicho que necesitaba la FIP para controlar, para tener acceso a documentos que tienen que ver con el secretario fiscal, para denunciar a los fugadores de divisas. O sea, uno ve ahí cierta... Y el tercer elemento que no maneja es el Banco Central, que era algo que venía pidiendo Guzmán. Entonces vos tenías... Cavallo te manejaba, Cavallo, Axel, Labaña, Cavallo, Axel, Labaña, me falta Izurruil. Uh-huh. Tenía influencia, aunque había rispideces, pero vos lo que ves acá es que los nudos de la resistencia a Guzmán siguen estando tal cual. Y por ahí Massa, con su carácter y su energía y la autoridad que le da su lugar en la coalición, llama a los Federicos, los caga pedos y los obliga a firmar algo. No lo sé, de repente cambia la estructura. Lo que pasa es que eso ya, lo que yo veo es, ¿por qué no le dan todo para manejarlo? Si es el tipo que va a equilibrar, ¿cómo no puede ser que, ya está, Sergio, ¿quién quiere poner energía? ¿Quién quiere poner el Banco Central? No es negociable, son los tipos de su confianza que tiene que poner. No tiene que poner tipos para eventualmente doblegarlos, porque la situación es muy delicada. Entonces, cuando uno ve todo esto junto, ve después cosas de humo, él va a visitar a Labaña, entonces pone la camioneta frente a lo de Labaña, saca una foto de la camioneta, porque va a todos lados con fotógrafos, y entonces tuitea, estoy en este momento en la oficina de Labaña. Todo el mundo lo visita a Labaña, ¿entendés? Entonces, y Labaña va a asesorarme, sí, cada tanto le vas a preguntar, ¿cómo la ves, Roberto? Y para mí esto hay que corregirlo, y después está en el día a día, cosa por cosa, cómo se mueve un expediente, cómo se... Ayer me decían, por ejemplo, alguien vinculado al tema de energía. Escuchen esto, porque en algún momento, si no se corrige, se va a hablar. Cuando vos tenés dos maneras de conseguir gas, produciéndolo o importándolo. cuando produciéndolo vos necesitas el gasoducto, se trabó, no hay suficiente gas. Se supone que el año que viene va a estar, pero yo no garantizaría para nada que eso va a estar para el año que viene. Para nada, porque imagínate que nadie sabe si sigue o no sigue, pasan los días, pasan las semanas, etcétera. El otro día Jairo decía, no están los tubos, no se
mueve. No, está nada. El proceso de confección de la chapa en Brasil, yo preguntaba, ¿ya están algún tubo en fabricación acá en Lanús, en la planta de Techín? Y todavía no, esperando la chapa que venga de Brasil.
Bueno, todo va a su ritmo, ¿no? Bueno, en ese contexto, la segunda manera es importándolo. Si no tenés suficiente, lo importás. Pero como vos lo importás en formato líquido, necesitas un mecanismo para hacerlo gaseoso. Uh-huh. Ese mecanismo es un barco. Son cosas que uno aprende de ir preguntando. De cosas que ese barco siempre está frente a Bahía Blanca. Y como ahí está Rusia cortando el gas que va por gasoducto, los distintos países dicen, che, bueno, entonces importemos gas. Pero para importar esto, el barco
que me lo transforma en gaseoso.
Finlandia, que es uno de los países que ha sufrido la represalia de Rusia, contrató este barco. Este barco se va. Y entonces hay que contratar otro barco, rápido, porque en muchos países no hay tantos barcos, porque esto vuelve, aparece en el mundo. Hay que contratar rápido ese barco. Y pasan los días y la gente que es especialista en esto dice, che, no lo están contratando. Y hay que contratarlo en el verano europeo, porque a medida que se acerca el invierno de Europa, y ya pasaron, no sé, 10 días del verano europeo. No, perdón, es en junio. Uh-huh. Un mes y medio del verano europeo, o sea, la mitad. Y no lo contrataron. O sea, existe la posibilidad de que no tengamos gas propio y no tengamos gas importado. ¿Y qué pasa ahí? Estás en fraccionamiento de gas, tenés un quilombo el año que viene, fenomenal. Tiene que haber ahí alguien que sepa qué es lo que pasa en energía. El otro día alguien que conoce mucho de energía y que no es para nada de derecha me decía, al lado de Vido se afanaba todo, pero por lo menos estaba atento. Estos tipos no saben. Y bueno, y Massa sabe que no saben, y todo el mundo sabe que no saben, y sin embargo siguen ahí. Imagínate, con este quilombo, lo que ha pasado es que se va ministro de Economía, 2. Se van ministro de Desarrollo Productivo, 2, Culfas y Scioli. Se van secretarios de Comercio Interior, de Asuntos Estratégicos, no sé, de secretario de Estado. Se va gente por todos lados, se van. ¿Quiénes quedan? Los tipos que te hicieron el quilombo. Y entonces, y Massa llega y dice, che, ¿me dejás ahí? No, ahí no podés porque bla, 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 bla. Porque ahí está la revolución. Bueno, muchachos, ¿qué querés que te diga? Entonces, cuando yo veo cómo sube, con las ínfulas que sube, qué sé yo, y veo lo que está pasando, que el de Cristina lo designan antes que asuma Massa, Castañeto, y los de Massa, ¿cuándo los designan? 3-4 días después, y todavía no se sabe cuál es Fon. Y hay una relación entre una cosa y la otra. Eso que los Federicos van a estar o no, sí van a estar, entonces yo no. Mucha gente que quiere irse de gobierno y que quiere irse dando un portazo, y poca gente que quiere entrar. Para mucha gente hubiera sido fantástico. Ahora, si cuando vos ves cómo fue tratada Silvina Batakis, bueno, ¿en qué momento me tratan a mí así también? Por eso Delgado resiste entrar, porque lo llamaron para anunciar lo de Vicentín y nunca más lo llamaron por teléfono porque eso se desactivó. Y el tipo se quedó como diciendo, yo fui, puse la cara, nunca más me llamaron. Es muy conocida esa historia. Entonces, hay un lío ahí de clima tóxico. No sé si es mi... ¿se escucha bien lo que digo?
Sí.
Ah, no, pues entonces debe ser la conexión mía.
Solo como broma, por la cuestión de energía, estaba la idea de que no le puedes dar energía a Massa porque tendría conflicto de interés, porque sería lo más parecido a Aranguren, de alguien vinculado con los negocios energéticos
por
sus vínculos con Billy Manzano.
Bueno, en cualquier caso, todo esto iremos viendo, porque la verdad que todo nuestro deseo, pero enorme deseo, es que le vaya bien, porque por lo menos que tranquilice, que la sociedad se esté mejor, que la gente esté más tranquila, etcétera, y bueno, que lo encare con seriedad. Massa sale por el mundo, va a tranquilizar a los norteamericanos que se quedaron en bolas con Batakis, porque a mí me decían que Cristalina Georgieva suspendió sus vacaciones, porque es el verano en Estados Unidos, para atenderla, quedó maravillada con Batakis, y cuando volvió se enteró que ya no era ministra de Economía. Lipton, nosotros lo conocemos porque la historia, el crédito a Macri, pero ese nombre, el secretario del Tesoro norteamericano, el segundo,
el número 2,
que se encarga, por ejemplo, de la operación Ucrania, y le dio un rato para hablar con Silvina Batakis, y vuelve y no está. Entonces va rajando más a decir, tranquilos, estamos bien con Batakis, sigue la misma línea, etcétera, etcétera, y después se va a Qatar, donde se supone hay una expectativa de que consiga algo de guita. Lo que pasa es que todo el mundo va a mangar a Qatar. Yo no creo mucho en las cosas mágicas, me van a dar 2.500 millones de dólares, pero por ahí sí, andás a ver, por ahí sí. Decime, Jairo, algo más respecto de todo esto.
Sí, la búsqueda de dólares tiene un antecedente, la idea de conseguir préstamos directos al Banco Central, que fue el comienzo del gobierno de Macri. Está esa idea de si Massa pudiera gatillar algún tipo de esos créditos, ya sea de bancos privados o de fondos soberanos, que son la plata que juntan los países que, por ejemplo, exportan petróleo. La pregunta, igual, entre paréntesis, es, pará, si podía conseguir eso, ¿no lo podía conseguir antes de asumir como ministro? ¿No podía mandar a uno diciendo, che, es la coalición, se va al diablo? Pero bueno, es la idea de conseguir dólares, la idea de anunciar 15 medidas y 10 días, hay un 15 por 10 dando vuelta, 15 medidas, 10 días de horizonte,
150.
Da 150. Es cierto que la búsqueda es dólares primero, ya sea del campo, habló con la sociedad rural en medio de semejantes críticas en el acto del sábado, y después también es cierto que necesita pesos. Y Marcó del Pont le deja una resolución firmada, que la va a poder explotar, donde les va a decir a las empresas que tienen muy buenos resultados por impacto de la guerra este año, que anticipen pagos de ganancias del año que viene y los traigan acá. Una búsqueda de rascar la olla, creatividad contable, para tratar de conseguir pesos también en un momento donde las señales de cumplir con las metas fiscales al Fondo Monetario también se las va a dar. Pero hay una idea medio mágica de los contactos de Massa, que uno veremos hacia dónde llegan, su vínculo con Estados Unidos, le abrirían algún financiamiento en divisas para este momento crítico. Después, la idea de plan o la idea de rumbo más generalizado es lo que está en discusión con la pregunta clave. ¿Todo esto es con un salto del dólar oficial o sin un salto del dólar oficial? Porque ayer me decían, no, igual si vas a ver un salto del dólar oficial, nunca te lo va a decir antes, porque no debería ser parte. Hay otros que te dicen, no, 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 todo esto es para pinchar la brecha desde arriba, que bajen mucho los paralelos. ¿Pero cuánto? ¿Alcanza para que se acerque tanto a 130 y pico? ¿O igual tenés que llevarlo a 150 y 170? Y es una discusión todavía.